Señores, 10 y 20 de la mañana y estamos entrando en la última, en último tramo de este En Perspectiva. Hemos llegado a la conclusión entonces en que no hay problemas en relación a esta novedad en la Unión Europea, pero yo quiero plantearles uno que seguramente sí consideran ustedes problema de nuestro país hoy. Y me refiero a esto que está ocurriendo en estas últimas semanas, algunos hechos en Montevideo, pero también en el interior del país, que aparentemente muestran un recrudecimiento de la violencia. Bueno, el copamiento del restaurante La Casa Violeta, el tiroteo en una mutualista en Cosén, el asalto que terminó con dos personas muertas en un cambio en Salto, lo que ocurrió con esta mujer que apareció desnuda y muerta allí en la zona de la Torre de las Telecomunicaciones, lo que informábamos esta mañana en relación a un menor que intentó también robar una casa allí en La Barra, en Maldonado. Bueno, ¿ustedes creen que está bien decir que ha aumentado la violencia? ¿Qué podría atribuirse esto que parece haberse desencadenado en estos últimos días? Juan Miguel.
Yo creo que, o sea, es muy difícil de hacer, la ciencia del comportamiento todavía no tiene una explicación cabal de todo lo que tiene que ver con la violencia del delito. Solo estos hechos y otros varios, y uno observa todos los días, yo creo que a mí por lo menos me llevan a pensar lo siguiente. Todos los días vemos en las esquinas de Montevideo, y cuando digo Montevideo no es solamente las esquinas de los barrios más pudientes, uno puede decir, bueno, allí se acerca gente a pedir o a buscar una changuita o revolver en la basura, sino que en todo Montevideo uno ve en las esquinas gente, náufragos urbanos, digamos, niños, ancianos, personas de mediana edad,
jóvenes,
y ya ni siquiera me refiero a los que limpian vidrios, yo ya los considero ya casi dejando al lado esas situaciones que también son emergentes de un problema, pero uno ve gente que realmente está caída del sistema. Entonces, yo creo que el problema está en dónde están las semillas de la violencia, dónde surge ese apartamiento de lo que es la crianza y el crecer con determinado tipo de relación con el otro. El gran problema para mí, yo tengo con una persona, observamos por ejemplo mezcla asentamiento cantigil que está ahí en propio, o sea que no estaba la cancha de la luz. La tradición uruguaya, ¿cuál es? Instituciones que funcionaban, la escuela, salud pública, etcétera, al cual iba la gente que tenía problemas cuando tenía un problema, el INDA, etcétera. Hoy hay una realidad nueva, hoy la gente carencial, la gente más marginada, el núcleo duro de la pobreza, no va a las instituciones, porque ni siquiera de pronto tiene conciencia o información de que esas instituciones existen. Entonces son las instituciones las que tienen que ir a esos lugares, y todavía no hemos encontrado cómo hacerlo. Entonces esos núcleos que crecen mucho, que tienen muchos más hijos, se van transformando en lugares extremadamente complicados para nacer y para crecer. Entonces, en esa marginalidad y en esa falta de respuesta, creo que está alguna de las pistas por donde indagar. Otra vez, el otro día con Cori nos encontramos a la salida de un evento social que había, y vimos un muchacho que estaba acomodando autos, que no estaba claramente fuera de sí, era un muchacho que estaba o drogado o con una alteración psicológica o mental muy fuerte. Y comentábamos que el cómo lograr que las instituciones vayan donde están los problemas debería ser uno de esos, uno dirigido a tres, cuatro grandes problemas que tiene el país. Bueno, ese es uno. Habría que discutir, habría que pensar, habría que idear, habría que innovar. Yo no conozco a nadie que tenga una respuesta cabal de cómo se hace, pero habría que ponerle cabeza a eso entre distintos sectores, ¿no?
Pero admitamos que esa situación que tú estás planteando no es de estas últimas semanas. Y justamente en muchos casos se han planteado temas como el de la mendicidad infantil, que precisamente hacemos referencia a ese tipo de razones o de condiciones que estarían detrás de esto. Pero ¿por qué en este momento en particular parece haberse dado un quiebre hasta más agresividad en el tipo?
Capaz que hay olas, hay momentos, hay picos. El problema es que justamente hay que actuar no solamente pensando en cuando hay un pico, como cuando uno ve lo de Brasil en otra escala, en la favela de Rocinha. Uno dice, qué horror esto que ha pasado, ¿por qué pasó esto? Y bueno, eso es un problema que se acumula durante
décadas.
Es como el infarto, sí. Pero
yo creo que es un espasmo. La verdad que yo no tengo la sensación de que estamos simplemente en una primera señal de una cosa que viene, digamos, para el fenómeno social que está para quedarse y debiera la sociedad. En eso estuvimos conversando con Juan Miguel, sin duda debiera estar en la agenda política, debiera ser tratamiento de una política de Estado. No lo escuché no lo veo que sin embargo esté planteado directamente. En cuanto a la acumulación de estos fenómenos, ahí tiendo a acercarme a la teoría estadística. Un matemático francés del siglo XVIII que se llamaba Poisson estudió los sucesos felices y los sucesos desgraciados. A través de este estudio estadístico determinó una distribución que lleva su nombre y lo hizo estudiando la muerte por Coslavallo del ejército prusiano, que tenía registros de 350 años, y descubrió que los sucesos felices y los sucesos desgraciados se concentran en el tiempo. Es decir, ocurren todos juntos, los felices y los desgraciados. Creo que esto es un fenómeno poissoniano.
Yo creo que hay en esto una cuestión que hace a lo de esta aproximación a un diagnóstico de qué nos está pasando, que es difícil, pero que yo quiero como focalizar la mirada en un aspecto de lo que está pasando, que es lo de que la conducta violenta es una conducta aprendida. No nacemos violentos, nacemos con agresividad, que es otra cosa, y con un potencial de poner el límite al otro, a la naturaleza, que es la agresividad. La
conducta, además,
se aprende.
La conducta y se aprende rápido, porque aprende. En realidad estamos hablando en muchos casos de menores, muy menores, sí, que precisamente son de pronto los de expresión más violenta.
Y focalizar, exactamente, yo quiero focalizar la mirada en una cuestión de algunas investigaciones por estar hace muchos años trabajando en el tema de la violencia doméstica, me resultaron de gran interés en relación a esto que está pasando también. Todos, en las investigaciones que se han hecho a nivel carcelario, en países que destinan dinero a la investigación, en América Latina también, en Uruguay esto no está estudiado de esta manera, todos los crímenes violentos que están presos en lugares de reclusión, todos tuvieron en su infancia episodios severos de violencia doméstica. Hay una relación entre esa violencia aprendida en el hogar y esta violencia que luego se traduce en términos sociales. Hay una relación, no quiere decir esto que todo el que sufre violencia doméstica necesariamente o la ve vaya a terminar siendo un delincuente. Yo no estoy haciendo esta relación,
al revés,
sino que digo al revés. Sí sucede que todos los que hoy ejercen violencia fueron de alguna manera victimizados durante su infancia.
Con el agregado de que el niño que está hoy obligado a salir a buscar su condición, su posibilidad en la calle, ya de por sí, tenga o no violencia en la calle, está sometido a una condición que de por sí es violenta para su edad.
Y tú sabes que, está bien, pero en Uruguay incluso la gente que ha estado trabajando con los niños en la calle, que hay programas extraordinarios hechos por algunas ONG, que para mí serían programas que habría que tomarlos como pilotos en esto de una política de articulación Estado-sociedad civil distinta, ¿verdad? Hay algunos ejemplos impresionantes, propuestas de cómo se saldría en 3 o 4 años de esas situaciones si realmente se encara esto de una manera distinta como se ha encarado hasta ahora. Que de algún modo también han detectado, en algunos casos, y me lo contó gente que operó y que trabajó en esto, ¿sabes una cosa, Carmen? Volverlos para la casa era plantear volverlos a un lugar mucho peor que el de la esquina. Porque él estaba en la esquina fugándose de una realidad en su casa mucho peor que la que él tenía con otros pares en la esquina. Yo estoy diciendo con esto que el problema es una complejidad y que tiene una relación muy importante con cosas que aprendemos a ser violentos. Se aprende la violencia y uno de los componentes fundamentales del ejercicio de la violencia tiene que ver, y no me parece casualidad esto que aparece con la muerte de esta mujer, con cómo se aprende desde muy temprano a ser mujer y ser varón. Insisto en esto, más allá de que algunos oyentes, a veces, incluso que me he encontrado en la calle, que me han señalado, bueno, me han señalado un poco haciendo bromas sobre este aspecto, pero bromeando con esto, pero en realidad no es casualidad que el 98% de los crímenes violentos que ocurren en el mundo sean ejercidos por los varones. Los varones aprenden desde muy temprano este ejercicio de la violencia legitimado. Bueno, esta forma en que muere esta mujer, en un crimen que es un crimen violento y sexual, esta forma apuntando justamente a matarla a través de sus genitales, bueno, creo que también tiene un componente en esto que es como esa punta de iceberg enorme de un fenómeno cultural mucho más profundo, que es que hay quienes creen que son dueños de la vida de los otros y que pueden, a través de esa idea de ser dueños, reventarlo al otro para que el otro haga lo que quiere, ¿no?
Sí, por supuesto, además, aparte de que en este caso pueda haber, dice la gente que está en eso, en la policía, que hay que identificar en algunos casos de delitos la posibilidad de si hay alguna banda operando y demás, de cualquier manera,
Estos factores siempre sirven para, en los grandes números, trabajar contra la violencia. Quiero apuntar también, y sin hacer tampoco una teoría conspirativa, yo digo, cómo pues está la violencia y la sensación de inseguridad. La sensación de inseguridad, yo entiendo que en este momento en Uruguay es un factor que tiene sus propias causas, además de los hechos, ¿no? Estamos en un momento, desde hace unos cuantos años, en un momento de transición compleja, que amenaza muchas cosas, y se extiende en la sociedad una sensación de incertidumbre, de temor también, por el cambio, que en algunos casos yo creo que se refuerza. Y la forma en que vemos un hecho atroz también a veces está influida por cómo estamos viviendo el proceso del país. Acuérdense, cuando hubo aquel nunca aclarado asunto de las presuntas hordas que avanzaban desde el cerro,
el malón del cerro,
sobre los barrios más ricos, en realidad en el imaginario de la gente eran los pobres que se venían, ¿no? En son de guerra. En realidad no había tal cosa, pero quiero decir, aparte de los hechos que son atroces en todos estos casos,
que frenar, porque en definitiva había un temor
anterior
de que podía ocurrir
en la sociedad y en una parte de la sociedad formadora de opinión, sí, que a la vez se siente como amenazada, claro, por la coyuntura del país. Hay una predisposición especial a sentir que estamos cada vez más inseguros, que eso hay que tomarlo también con pinzas, ¿no?
Yo lo que apuntaba también es que me parece que hay un tema que sigue creciendo y que no creo que no terminamos de asumir por esa doble país en que vivimos, ¿no? Uno cuando llega a Montevideo, si el avión pasa por la costa, uno dice, bueno, llegué a Europa. Y cuando el avión entra por atrás del cerro, dice, estoy, no es Europa.
Por no ofender a nadie.
Claro, no es Europa. Entonces, frente a eso, yo creo que estamos un poco paralizados. Las políticas públicas y la manera como se relacionan con el sector privado también están paralizadas. Porque no sabemos cómo reaccionar. Y entonces no alcanza a darle más recursos a la escuela pública, a Linda. Hay que buscar otros instrumentos, hay que pensarlos. Entonces, porque esa gente no va a ir a golpear la puerta del clínico, va a ir a una emergencia al perro seco cuando ya sea tarde. Entonces, hay que buscar otras maneras de llegar. A mí lo que me desespera realmente es ver un enorme problema social que crece, que en términos de números todavía está muy lejos de ser los números de un país de otros países latinoamericanos, pero no consuela. Y por otro lado, una enorme cantidad de gente con conocimiento y con ganas de hacer. Y como que faltan los puentes para que... Hay como un muro entre los problemas y la gente que quiere resolver. Y en el medio un muro y los problemas siguen creciendo.
Varios muros.
A mí eso me resulta muy desesperante.
Estas personas que están queriendo resolverlo a veces también están un poco encasillados de pronto, ¿no?
Sí.
Cada uno en lo suyo. Bueno, pero se nos terminó el tiempo. Señores, les recuerdo a quienes nos están escuchando que todo lo que aquí se ha dicho está en los archivos de audio disponibles en espectador.com, que ustedes se pueden sumar a través de los foros de espectador.com con su propia opinión y poder charlar entonces con los contertulios, que en este caso han sido Carmen Beramendi, Conrado Fius, Marcelo Pereira y Juan Miguel Petit, a quienes les digo hasta el próximo lunes y esperemos resolver un tema de ciertas ventajas por esta condición de ser los que se inician en la semana.
Doble café.
Doble café ahí.